Hagamos una oración especial para pedir la protección de Dios. Arcángel San Miguel, defiéndenos
en el combate. Sé nuestro amparo contra la maldad y las asechanzas del demonio. Mándele, Señor, que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Amén.
Consagremos a María. Oh Señora mía,
oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos,
te invito a cerrar los ojos un momento para pedirle a Dios, sabiendo que la oración que hacemos siempre es escuchada, pedirle que Él mismo inspire con su Santo Espíritu qué clase de oración necesitamos nosotros en particular. Si la oración ha sido siempre usada para restablecer la fe, para que se logre cumplir la voluntad de Dios, si la oración es escuchada especialmente para poder cumplir la voluntad de Dios en torno a nuestra conversión. Descubramos entonces que muchas veces nuestras oraciones pareciera que no son escuchadas, pero es porque no hacemos lo necesario para que se cumpla lo que Dios quiere en nuestras vidas. Dios nunca será cómplice de nuestros pecados. Y si nosotros queremos seguir viviendo conforme a nuestra propia voluntad egoísta, difícilmente vamos a ver entonces resultados. Quiero pedirle al Señor que ponga en el corazón de cada uno de los que hoy compartimos este momento de oración, de predicación, de reflexión en torno a la palabra, y tomando muy en cuenta que el día de hoy es 13 de mayo, se celebra de una manera particular a la Virgen de Fátima, suplicarle a la Santísima Virgen que nos conceda la transformación de nuestra fe. No solamente el perdón de nuestros pecados, sino la gracia de no querer volver a pecar. No solamente la reconstrucción de nuestras familias y de nuestra sociedad, sino los deseos de estar dispuestos a hacer penitencia, a cambiar de vida. No podemos seguir viviendo como nos da la gana. Pareciera que creemos en la magia de los resultados cuando no estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere. Dios es el único que puede transformar nuestra vida, nuestro destino, nuestro futuro. A veces pensamos que la política es el camino por el cual las cosas se van a resolver en nuestras vidas. Se nos ha olvidado que Dios requiere y es un requisito indispensable que invoquemos su nombre y nos amparemos en su voluntad, dejando por un lado nuestras aspiraciones individuales para buscar lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Solamente así podremos poder volver a vivir en paz. Señor, te pedimos que muevas en nuestros corazones lo necesario. Haz lo que sea necesario para que nuestra vida camine en torno, como discípulos de Cristo, a lo que tú has planeado para nosotros. Recordemos aquel pasaje de la Escritura, cuando los discípulos por fin entendieron que el Señor había resucitado. No podían terminar de creer de tanta alegría. Pero lo único que se les ocurría plantear era: ahora sí vas a restablecer la soberanía del pueblo de Israel. Y podemos entender con esto que aún los que vivieron años junto a Jesús y que vieron todas sus obras y que comprendieron que Jesús era Dios, era el Mesías enviado por Dios para cambiar el destino completo del pueblo de Israel, seguían pensando en términos de sus intereses personales. ¿Cuándo vamos a ser autosuficientes? ¿Cuándo vamos a gobernar nosotros? ¿Cuándo vamos a hacer con lo que nosotros logremos lo que queremos? ¿Cuándo nos vas a dar, Señor, la soberanía para dirigir nosotros el pueblo, el futuro? Y Jesús dejó muy en claro: a ustedes no les va a tocar el día y la hora que el Padre tiene destinado. Y yo creo que en nuestros tiempos tenemos que también entrar en esta dinámica de descubrir que la gracia de Dios tiene todo el derecho de hacer las cosas bien cuando Él las decida. Que no podemos seguir adaptándonos a una serie de conceptos que son más herejía, cualquier forma de vida que nosotros nos mantengamos pretendiendo vivir que no sea la voluntad de Dios, es una herejía. Y que nos hemos adaptado a ser la parte de nuestras vidas, unos en un camino, otros en otro, pero justificamos vivir cosas que no son de Dios. Queremos ser modernos, queremos adaptarnos a las circunstancias. Hoy te pedimos, Señor, que nos concedas la bendición de solamente vivir lo que tú quieres. Especialmente ponemos esta intención en los que vienen hoy por primera vez y en los que ya tienen tiempo viniendo. En los que nos escuchan en este momento y en los que nos van a escuchar más adelante. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven, que no andemos inventando cómo salvarnos. Pero pareciera que muchos de nosotros no estamos dispuestos a ser salvados conforme a la voluntad de Dios. Y queremos salvarnos como nos dé nuestra propia gana. Y todo esto retiene la gracia. En el texto de Isaías, del profeta Isaías, va a decir el Señor: inmediatamente yo te pondría por encima de tus enemigos, te restituiría, quitaría todo aquello que no te deja vivir como tú quieres. El mismo Señor Jesús se quejó muchas veces de Jerusalén, que matas a los profetas y a todos los que Dios te envía. ¿Cuándo vamos a incluir en nuestra manera de vivir, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, conforme a su palabra? ¿Cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne a sus polluelos bajo tus alas? Pero tú no has querido. Y este es el principal problema de nosotros que pretendemos ser discípulos del Señor. Queremos vivir como nos dé la gana, hacer lo que nos gusta. En los últimos años, la jerarquía ha sufrido estar expuesto a grandes pecados. Y por supuesto el pueblo de Dios también. Y no nos hemos dado cuenta que estas desgracias siguen aumentando porque no queremos convertirnos ni que Dios nos salve. El Mesías fue enviado por el Padre para salvarnos y rescatarnos y para que tuviéramos la vida eterna. La conversión requiere tiempo. No nos vamos a convertir de la noche a la mañana. Aunque querramos vivir lo que Dios quiere, se necesitan a veces años para que logremos dejar atrás una forma de vida inapropiada. Por eso quiero poner en las manos del Espíritu Santo, de una manera especial, esta oración, para que descubramos que Dios tiene para nosotros destinados la vida eterna. Pero no va a suceder si no nos convertimos. Y no nos vamos a convertir si no dejamos los pecados de lado. Renunciemos el día de hoy con verdadera certeza a todas nuestras formas de pecar. Cada quien peca de una manera particular. Cada quien peca en algo más que en otra área. El cardenal Raniero Cantalamessa decía que no solamente teníamos que estar dispuestos a denunciar nuestros pecados y a dejar de seguirlos, sino teníamos que descubrir qué tipo de pecado era el que más una y otra vez seguíamos manifestando. Porque hay pecados que se repiten una y otra vez sin importar los años que pasen. 3 años, 5 años, 15 años, 40 años pecando en lo mismo. Esos pecados son como una condenación que se alarga, que en lugar de superarse se prepara para un día ejecutar. Nosotros no podemos seguir viviendo distinto a lo que el mismo Señor Jesús quería que viviéramos. Atrevámonos a poner en claro las cosas. Que venga el Espíritu Santo. El Evangelio del día de hoy ponía en claro que un día San Pablo se topó con un grupo de individuos y les preguntó exactamente qué habían recibido. Y ellos dijeron que habían recibido el bautismo de Juan, pero no sabían lo que era el Espíritu Santo, que nunca habían recibido el Espíritu Santo. De una manera especial, rogó por ellos y en ese momento todos experimentaron un lenguaje diferente. Empezaron a hablar lenguas nuevas. Bendito sea Dios que hoy nos conceda la gracia de poder hablar esas lenguas nuevas. Porque no podemos seguir haciendo solamente lo que nosotros queremos. Tenemos que aprender a hacer lo que Dios quiera. Yo quisiera que cada uno de nosotros en este momento, antes de escuchar la palabra de Dios, quisiera pedirle a Dios que le conceda una gracia especial para él y para todos los que estamos aquí. Yo le pido a Dios que nos conceda la gracia de la conversión, que ya no vivamos en pecado. Te lo pedimos, Señor.
Te lo pedimos, Señor.
¿Alguien más que quisiera pedir? Pedimos,
Señor.
Y pedimos perdón por la soberbia, que somos personas que nos creemos. Mejores que otros. Te pedimos, Señor, la gracia de poder vivir diferente. Tú eres santo, Señor. Danos esa gracia, te lo pedimos, Señor.
Te lo pedimos, Señor Jesús.
Por nuestro México, Señor Jesús. Para que todos los católicos abramos nuestros ojos, para que todos los católicos te den nuestro país, Señor Jesús, para que, como lo dijo Gustavo, cambiemos nuestros corazones, todos los mexicanos, nos convirtamos a Él y lo volteemos a ver a Él. Apenas así, Señor Jesús, vamos a poder tener otra cosa. Pedimos a Mamá María que siga intercediendo por nosotros y que cubra con su preciosísimo manto todo por
ellos.
Pidamos por algún pecado específico. Pecado, por ejemplo, como la pornografía, como la rivalidad. Pidamos por aquellos pecados de aquellos que hablan mal de otros. No sigamos justificando nuestros pecados, sigamos pidiéndole a Dios que nos cambie nuestra manera de vivir. Te lo pedimos, Señor.
Te lo pedimos, Señor.
Por los que no creen en Dios ya, por los que creen en cosas tan efímeras, por las que no tienen interés por las cosas de Dios, por los que ya no escuchan la palabra, por los que no se han atrevido a leer la palabra de Dios, por los que no creen que Dios tiene el poder de cambiar las cosas, por los que creen que están sentenciados a lo que el mundo actual presenta en sus propias publicidades. Por todo, sobre todo en estos últimos años, que se le han enseñado a las juventudes, sobre todo, tantas cosas que no son reales, que no existen, que no funcionan. Pedimos de una manera muy especial para que la iglesia hoy en día se atreva a creer en las promesas verdaderas que el mismo Señor Jesús ha ido revelando a través de los grandes santos, y nos conceda a cada uno de nosotros vivir conforme a esas promesas, esperar verdaderamente en Dios y creer en Él. Oremos. De una manera especial, que el Señor nos proteja de las acciones del demonio, que es una realidad, que el demonio existe, que ha causado mucho daño en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Mucha gente ha dejado de creer en Dios, mucha gente ha tratado inclusive de quitarse la vida. Señor, nosotros creemos en ti, Pedimos de una manera muy especial hoy, 13 de mayo, que todas las gracias que María Santísima ha recibido de parte del Señor Jesús vengan a nuestra vida y nos ayuden a romper todo aquello que está en contra de hacer la voluntad de Dios. Te lo pedimos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén.
Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacía. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Ojalá cada uno de nosotros el día de hoy entendiéramos cada vez más a fondo que Dios quiere que vivamos conforme a su santa voluntad. El día de hoy, no sé si alguno de ustedes está enterado de algunas noticias que han estado pasando, y es un dato curioso porque dos comunidades en España el día de hoy se declararon completamente al margen de la vida de la religión católica. Y este grupo de personas, este grupo de religiosas, manifestaron de una manera un poco extraña, definitivamente, el seguimiento de la palabra de Dios como debe ser y su propio principio. Y ahora están completamente en contra de la propia gracia de Dios, manifestando otra forma de vida. Ya no se relacionan con la gracia de Dios, piensan hacer las cosas diferente, hay una transacción ahí medio extraña de la venta, una venta que hay de trasfondo como de 1 millón pasadito ahí de euros, en fin, muy complicado está ahorita las cosas. Se declararon ya no como católicos, ahora se manifiestan estar en contra. Y toda una grupo gigantesca en España rechazando las cosas de Dios y ya no queriendo vivir conforme a Dios quiere. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está pasando en nuestras vidas? ¿Qué pasa de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Qué pasa con lo que cada uno de nosotros está formándose y caminando para vivir conforme a la voluntad de Dios? Y es que hemos estado dejando, cumpliendo en nosotros ya no la voluntad de Dios, sino cumplir la voluntad que cada quien quiera hacer lo que le dé la gana. Y a través de la vida actualmente, mucho de lo que está pasando actualmente está pasando en muchos escenarios alrededor, donde hay muchas personas dentro de la iglesia que ya no viven conforme a la voluntad de Dios. Muchos de nosotros inclusive a veces dejamos por un lado de creer en Dios y empezamos a vivir de acuerdo a las cosas del mundo y empezamos a vivir lo que sea. Es muy común ahora, qué triste vivir cómo hay gente que vive conforme a lo que le dé la gana. Ya no vivimos conforme al plan de Dios y de pronto hay toda una acechanza, es algo nada común, algo en contra de la enseñanza, en contra de lo que Dios quiere y pretende que vivamos. No ha dejado de hacerme a mí en lo personal mucho, toda una realidad, voltear a ver la realidad y descubrir que en nosotros, en nuestra propia vida, no nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Nosotros mismos no nos damos cuenta a veces y nos desempeñamos de una manera inapropiada. Y ahora con aparente justificación, pareciera que pasa el tiempo y de pronto la gente se va acomodando. El Papa Francisco ha estado haciendo una mención muy especial y ha estado soportando y aguantando y deliberadamente dando chance a que la gente se convierta, pero lo estamos viendo y apenas, sin olvidar el año en el que estamos, y apenas en el quinto mes de este año, ya vemos un montón de gente rivalizando en medio de lo que está pasando y rechazando la situación que está pasando, y ya no están viviendo conforme a la enseñanza y conforme a lo que sabemos cada uno de nosotros y hemos sido educados desde el principio para aspirar de alguna manera muy especial descubrir lo que Dios quiere en cada uno de nosotros en nuestra vida. Por ejemplo, lo que está pasando en Alemania, yo creo que ya muchos de nosotros entendemos lo que está pasando y prácticamente hay toda una serie de nuevas formas de límites que corresponden una forma diferente de vida y no es lo que en años anteriores y en décadas anteriores ahora se pretende deliberadamente vivir distintamente a lo que la iglesia pretende. Pero parece que estamos en tiempos donde dejamos pasar las cosas, pasan y parece que no suceden un efecto en algo que sucede. Hay algo nuevo que está sucediendo en nuestras vidas. No estamos en tiempos como antes. Son tiempos diferentes. Nosotros mismos ya no comprendemos mucho de lo que está pasando y está sucediendo en nuestra vida. Hace un poco de tiempo, unos 6 meses, 8 meses, recuerdo que hubo mucha gente dentro de nuestra propia diócesis, de muchas personas que se juntaban y estaba mucha gente declarándose que muchas personas estaban inconformes de lo que estaba pasando en nuestra iglesia y que cosas, como muchas cosas que nosotros hemos observado, mucha gente pretendía esas circunstancias diversas que de repente sucede, por ejemplo, gente que ya está, ¿cómo expresarlo? Las personas que resistieron y que ahora solventaban formas de vida que ahora dentro de nosotros es como algo que se atreven a decir, es normal ahora que nosotros, mira, estamos de acuerdo con aquellos que están conformes y miren lo que está sucediendo. Y los niños ahora pues nosotros estamos de acuerdo a esta forma habitual en la que mucha gente dice, yo no estoy de acuerdo y punto, ¿verdad? ¿Qué sucede, por ejemplo? Estoy queriendo encontrar la forma de exponerles lo que está sucediendo. El aborto, por ejemplo. Una de las cosas más atroz que estamos viendo. Y de repente, gente que cree en Jesús, pero de repente tú le dices, oye, ¿pero qué opinas del aborto? Y te dice que, ¿qué sigue? Y es parte de nuestra vida. El aborto, oye, yo creo que es algo que no puede ser dentro de nuestra religión católica, que eso suceda, pero hay gente que está dentro de nuestra propia diócesis y dice adelante, no, pues yo no puedo estar de acuerdo contigo. Oye, pero ¿tú de qué lado estás? Y suceden estas cosas. Sucede que ahora hay gente que está de acuerdo y va a misa y a veces va los domingos a misa. ¿Qué porcentaje de las personas viven ahora de una manera que no es la más apropiada de todas? Por ejemplo, la sexualidad. ¿En qué momento la sexualidad ahora se permite de una manera sin que esto cause un problema? Y nadie habla. Algunas personas, por ejemplo, que viven dentro del marco de la homosexualidad, y pareciera que ya no se puede hablar de nada. Está complicado, ¿no? No vivimos lo que siempre escuchamos. No es fácil lo que está pasando en nuestra vida. Mucha gente ya no está acostumbrada a la forma en la que antes se hablaba de la gracia de Dios y de cómo vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero ahora no. Ahora cada quien vive como si fuera una nueva forma de vida. Cada quien está de acuerdo a su manera de vivir. Cada quien tiene sus propias creencias. Nadie habla de esto. En España, esta comunidad que en estos 2-3 días se dedicaron a decir que ya no quieren ser parte de la Iglesia Católica, pues ahora hay un obispo que lo habían dejado atrás desde el 2019 y lo habían acusado. Y ahora es quien les va a dirigir esa comunidad. Y nadie quiere hablar de nada. Entonces, yo pienso que vamos a vivir una época cada vez más común donde vamos a ver cosas que no estamos acostumbrados a vivir, pero que vamos a ver cosas que no son la voluntad de Dios. No son. Y la peor de todas las cosas que pueden pasar es que vivamos haciendo algo que no sea del agrado de Dios. El evangelio que el día de hoy estamos reflexionando, el evangelio según San Marcos, dice que Jesús se apareció después de los 11 y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y predicar el evangelio significa hacer lo que Jesús quiere de nosotros. No significa que vayamos a hacer lo que a nosotros nos parezca, lo que nos coincida o nos cheque, sino lo que el evangelio de Jesús propone para nosotros. Y la base fundamental de la propuesta tiene que ver precisamente con la conversión. A mí me está pareciendo cada vez más grave lo que pasa a nuestro alrededor, donde estamos viendo que la gente no se convierte. La gente quiere seguir viviendo como le da la gana cada ser humano. Cada quien quiere vivir como quiere. Se comprende, se entiende. Pues es que así somos, vivimos en esta debilidad, esta fragilidad. Ni modo, ¿qué va a pasar? Pues así somos, ya me conoces. Pero no vivimos lo que Dios quiere. Y Dios quiere que vivamos en conversión, que trabajemos en la conversión. No que encontremos los aspectos para seguir acomodándonos en lo que sea. Yo cada vez veo más esto, lo veo en mí mismo y en muchos de nosotros, que la conversión parece algo que o lo tomamos en serio de una buena vez, o lo que va a pasar va a tener consecuencias muy tétricas en nosotros. ¿Estamos a cuántos días de la elección política en nuestro país? ¿Qué va a pasar en nuestro país? ¿Qué va a pasar en nuestras familias? Póngale pausa a nuestro país. ¿Qué va a pasar en el país del norte? En el montón de ciudades, de países, de movimientos que estamos viendo en Latinoamérica y en otros lugares, donde la cosa se sigue poniendo cada vez más tétrica. Lo que pasa en muchos lugares donde lo que sucede pareciera que cada vez se agrava más. ¿Cómo podemos salvarnos en medio de toda esta incertidumbre que está a nuestro alrededor? Nuestro alrededor no está fácil. Nuestro alrededor está complicado. Y vienen circunstancias complicadas. Dentro de una semana voy a ir a una predicación, a una reflexión en un colegio de gente que está en tercero de secundaria, donde se van a reunir muchachos y muchachas, y de repente ponernos enfrente de ellos y explicarles que la manera de vivir que generalmente está sucediendo en todos lados no es lo que Dios quiere de nosotros, que Dios quiere cosas diferentes de nosotros, que la conversión tiene que suceder a nuestro alrededor, que si no sucede la conversión en nosotros, va a pasar algo complicado en nuestras vidas. Hay 4 sacerdotes en nuestra diócesis trabajando como exorcistas, y si de repente tenemos tiempo de platicar con ellos, de pronto ellos mismos cada día se dan cuenta que pasan cosas más complicadas y se repiten cosas cada vez más complejas de lo que está pasando en un grupo de individuos que no se quieren convertir, y a pesar de que son parte de la iglesia, sufren el hecho de no poder dejar acontecimientos donde se ve la mano del demonio haciendo daño. Muchas cosas de las que me he enterado recientemente que están pasando en gente joven, en lugares donde matrimonios que entran en conflicto, niños pequeños, y pareciera que no pasan cosas buenas, sino que cada vez hay más número de personas que están sufriendo la desgracia de no vivir conforme a la voluntad de Dios. Pareciera que nuestra salud está dañada, pero no nuestra salud natural, no nuestra salud física, sino la naturaleza de lo que nos está pasando como individuos. Pareciera que estamos enfermos porque no cambiamos de vida. Mucha gente se ha muerto recientemente. Muchos son conocidos, algunos de nosotros. 2, 3, 4 gentes, digamos, 5 personas en este último mes. Y pareciera que no se aspira que esas personas que murieron, que están necesitadas de la voluntad de Dios, hayan logrado combatir algo que les ha dañado. Hoy me platicaba alguien cómo está en nuestra ciudad, por ejemplo, lo que está sucediendo a nivel del narcotráfico. Las fuerzas que se delimitan en ciertos lugares, que en tal lugar se distribuyen con tal color ciertas drogas, pugnas de diversos grupos. Y parece que hay mucho, mucho atrás de todo esto, que solamente condena a un grupo de jóvenes que están metidos en esto. Igual en la sierra, lugares donde hay minas que pagan su estancia por seguir operando, y la gente cómo controlan lugares específicos, y no hay quien
quien no sepa que esto suceda, pero cada quien tiene su territorio y pareciera que cada territorio tiene que enfrentar lo que está viviendo. ¿Qué futuro está por suceder en nuestras vidas? Independientemente de lo que cada uno de nosotros aspira a vivir, ¿quién de nosotros está a salvo completamente de vivir de manera diferente? Jesús le dijo a esos 11 que anduvieron con ellos y que no le faltó nunca: prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. Fíjense la importancia de creer. Porque este grupo de personas que creen se salvan, pero el que se resiste a creer será condenado. Y muchos de nosotros vivimos ahorita de una manera en la que no creemos cosas que están pasando. Y decimos, luego se va a arreglar, no hay que ser tan radicales, hay muchas maneras de pensar, cada quien que viva como quiera. Pero llega un momento en que con claridad este Evangelio de San Marcos deja bien clara la idea de que si no creemos en las cosas que Dios puede hacer, vamos a estar verdaderamente en un problema. Jesús aclara también que en medio de estos tiempos complicados hay milagros, pero que los milagros se suscitan y se acompañan en aquellos que han creído. Parece ser entonces que los que creen son los que verdaderamente están en la sintonía que Jesús ocupa para revelar lo que pueden hacer. Y da concretamente explicaciones de qué les pasa a aquellos. Y dicen que los que creen enfrentan esos demonios, porque los demonios son arrojados en el nombre de Jesús. Y muchos de nosotros pareciéramos que el tema de los demonios es un tema al que no estamos expuestos. Y sin embargo, cada día más, y perdón que lo defina de esta manera, pero recientemente en la última semana, vimos cómo deliberadamente en nuestro país grandes autoridades de pronto se declararon a favor de la Santa Muerte. Y aquellas cosas que no comprendemos muy a fondo, ¿por qué de pronto se convierten en algo tan popular? ¿Verdad? Quien estaba a cargo de la Suprema Corte, de pronto hace una publicidad en torno a algo que se utiliza en el ocultismo. Y ya está todo así, todo está contaminado. Por primera vez escuchamos que en nuestro país existe una libertad religiosa, aunque se refiera al ocultismo. No estamos como antes, no estamos sufriendo las condiciones de esta clase de circunstancias. Se está generalizando esto. Antes veías de repente en algún cruce de alguna carretera algo por ahí, no sé si se diga capilla o en un pequeño cuartito, ¿verdad? Donde estaba la Santa Muerte, y ahora lo vemos en un montón de lugares. Pues el Señor Jesús le clarifica a sus discípulos que los milagros que acompañarán a los que hayan creído es que se arrojen demonios en su nombre. Y muchas cosas que están pasando en nuestras familias tienen que ver con la acción del demonio, que no nos hemos dedicado claramente a denunciar y a confrontarnos. Por ejemplo, pongo una acción complicada, pero he estado en muchos lugares últimamente, predicado en muchos lugares, por ejemplo, de papás que están asistiendo a sus hijos porque van a hacer su primera comunión. Y son pareja de matrimonios jóvenes o padrinos. Me tocó estar en 3-4 lugares recientemente. y reconocen, estos papás reconocen que están necesitados del Señor y están necesitados de cambiar de vida, que no se puede seguir pensando vivir de una manera inapropiada, que sus hijos ahora van a vivir de una manera sacramental porque van a hacer la primera comunión y algunos van a hacer la confirmación. Pues que realmente es una esperanza que se vive en familia, creer en el Señor. Pero que no se vale que de pronto, y esto es cada vez más común, sin olvidar que el 85% de todas las redes, de todos los lugares donde se manejan, ¿cómo se dice? La pornografía tiene el 85% de todas las redes prácticamente ocupadas. Entonces, ¿cómo es posible que en una familia pretendamos decir que no hay problema, pero estamos habituados en que en muchos lugares la pornografía se convierta en una acción concreta? Yo por eso le pido a Dios que esos estudios, que ya hay muchas personas que han presentado de lo dañina que puede ser definitivamente la pornografía, se pueda llevar a cabo y se convierta en una realidad donde lo planteemos y descubramos que es una definitiva, una situación grave en nuestra sociedad. Grave, verdaderamente grave. Como si no pasara nada. Como si lo viéramos como algo que no es relevante. Ay, ¿qué tiene que ver, hombre? Que yo participe en aquel grupo, o que esté en aquel chat, o que no sé qué, ¿verdad? No importa. Gracias por prestarnos un momento. Entonces, pero así están las cosas, donde la pornografía se ha ahora extendido hasta gente que está en 8, 9, 10 años. ¿En qué grado escolar está una persona de 9 años, de 10 años? ¿Un cuarto? ¿Cuarto? ¿Tercero? Y sin embargo está pasando este tipo de cosas. Jesús hace la promesa de que hablarán lenguas nuevas y que cogerán serpientes en sus manos. Y es que muchos de nosotros necesitamos tener la certeza de que si creemos verdaderamente en que Jesús puede obrar en nuestras vidas, muchas cosas van a cambiar en nuestro interior. Y estas lenguas nuevas también necesitan ser reformateadas en nuestro interior, en nuestro corazón. No podemos seguir hablando de nuestra manera de vivir si nuestra manera de vivir no tiene que ver con el Evangelio. Si nuestra manera de vivir es así, nuestra cultura personal, nuestra manera de vivir, pero no tiene que ver con lo que el Señor Jesús plantea en el Evangelio. Andamos mal, equivocadamente. ¿Qué porcentaje de nuestra manera de ser, de nuestra cultura personal, convive con lo que Jesús plantea? ¿Qué porcentaje? El otro día, una pareja que dirigía un movimiento, le tocó llevar a cabo su última reunión, donde dirigía a muchas personas que estaban casadas, Y promovían entre las parejas un mejor comportamiento. Y bueno, se juntaron y después de media hora, 40 minutos, terminó esa reunión y rápidamente decía una de las personas, bueno, vamos a pasar a lo que sigue. Y incluía una música diferente, un ambiente diferente, al grado de decir, bueno, ya fue mucho, pues, ya fue muy mojigato todo esto, ya hay que pasar a otra etapa. Y en eso nos sucede mucho la generalidad. Podemos estar llevando a cabo una celebración en torno al Señor Jesús, pero nos salimos de esa celebración. El otro día estaba en una misa donde fue maravilloso lo que vivió una pareja que estaba casándose. Maravillosa la celebración de matrimonio. Y maravillosa los cantos que hubo. Y llegaron a la fiesta, y dentro del marco de la fiesta hubo los primeros 30 minutos mientras servían las primeras bebidas y la cena, muy bonita música en torno a Dios inclusive, pero una hora y media más tarde escuchabas una serie de canciones de reggaetón que hablaban de pura perversión. Y tú decías, ¿en qué momento? ¿Cuánto tiempo funciona nuestra frecuencia en las cosas de Dios? ¿Y cuánto tiempo después ya estamos en la otra frecuencia donde nos gusta volvernos a sentir del mundo? ¿Verdad? No sé si a ti te toca luchar contra ese yo en tu propio interior, donde tú mismo resistes la acción del demonio en muchas cosas y quieres vivir conforme a las cosas que Dios quiere. Pero de repente, por otro lado, hay algo que te sigue jalando a vivir de una manera inapropiada. Y te experimentas otra vez frágil respecto a muchas cosas. ¿Por qué en nuestra vida de conversión estamos batallando si estamos convencidos de que el único que salva es Dios? De que el acontecimiento del Mesías que se entregó por nosotros para salvarnos y que nosotros creemos que Él puede hacer nuestras cosas en familia por todo lo que necesitamos y ocupamos en nuestra propia vida, ¿por qué nos sigue jalando tanto y entramos a pausas donde ya vamos a relajarnos y vamos a convertirnos en algo más? ¿Por qué de repente podemos asistir a un retiro y estar 2 días en un retiro y de repente estamos muy bien? Y después de 2, 3 días de estar en un retiro y convencidos de que la oración funcionó y de que nuestra oración fue escuchada y que la palabra de Dios verdaderamente nos iluminó y que vamos por camino de conversión. Pero de repente ya llegas a tu casa, dejas las cosas y te sientas a ver un ratito de la televisión y escoges una película que sale quién sabe qué cosa, con unas macroescenas de dónde a dónde. Y tú dices, ah, caray, pues bueno, y te relajas como si fuera normal. Ya sea de violencia o de sensualidades o de perversiones. Y ¿por qué no logramos que la conversión se arraigue en el corazón? Para mí sigue siendo un misterio que sigamos postergando. Yo creo que es uno de los males más complicados de los que estamos viviendo. Tanta gente que quisiera restablecer su vida de familia, su vida conyugal, su vida de trabajo, inclusive su propia salud moral, emocional, pero internamente está muy, muy fragilizado y se deja seducir de otra manera grave. El tiempo, con eso termino, en el último momento. El Señor Jesús, después de hablarle, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. ¿Cómo nos habla Él a nosotros? ¿En qué momento? Fíjense cómo Él ha querido tener los momentos de intimidad con nosotros. Y todos los lunes cuando nos reunimos aquí, en medio de la oración de lo que necesitamos y de lo que leemos, de alguna manera el Señor Jesús nos revela lo que necesitamos. Y yo no veo algo que sea prioridad y esté por encima de nuestra propia conversión en actos concretos y específicos. No podemos seguir justificando nuestra propia vida ninguna forma de pecado. Ninguna forma de pecado puede seguir siendo justificada y decir, se entiende porque estás joven, se entiende porque estás pasando por esta etapa, se entiende porque todos somos débiles, se entiende por... Tenemos que detener esta una y otra vez forma de vida que no nos hace llegar a lo que Dios aspira y quiere de nosotros. Y yo sé que el día de hoy suena un poco raro lo que hemos hablado, pero también es una forma en la que el Señor denuncia que el Espíritu Santo pudiera en nosotros construir una realidad muy diferente a la que tenemos si de verdad nos atrevemos a ponernos en sus manos. Entonces, llévate una tarea. Me la llevo yo y te la llevas tú y los que nos están escuchando. Que nos pongamos de una manera muy especial bajo la tutela del Inmaculado Corazón de María. Y aunque las cosas se vayan a poner un poco fuertes, porque yo creo que nos vienen algunos días, algunos meses o quizá algunos años donde vamos a tener que luchar en serio si queremos vivir como discípulos. Y vamos a pedirle al Inmaculado Corazón de María que sea ella la que nos garantice que al final
su corazón triunfará, no nomás en ella, sino en nosotros también. Les recomiendo muchísimo la película que salió hace unos 3 años, si mal no estoy, sobre Fátima, y vean la última que se llevó a cabo. Vale la pena comprender que el ser humano tiene un destino. Que la Virgen María se apareció en Fátima y les dijo que la cosa se iba a poner muy fea si el ser humano no se convertía y cambiaba de vida. Que la primera guerra iba a terminar, la Primera Guerra Mundial, pero la segunda se iba a poner mucho peor si no dejábamos de ofender al Sagrado Corazón de Jesús. De eso ya pasaron 60 años y la cosa cada vez va de mal en peor en muchos sentidos. Pidámosle al Señor la gracia de que nosotros, los que invocamos el nombre de Jesús y estamos bajo la tutela de su Inmaculado Corazón, salgamos bien librados de las pruebas que nos correspondan. ¿Está bien? Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra.
Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva.
A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.
Ea pues, Señora, abogada nuestra,
vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos.
Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa,
oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
Ave María Purísima.
Sí, 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 sí.